Dos y media, una y media en Canarias.
Última hora en mediodía. José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Llevamos 30 minutos contando noticias. Seguro que muchos de ustedes tienen una clínica de Vitaldent cerca, prácticamente a la vuelta de la esquina. Pues lo primero, llamamiento a la calma. Todos sus pacientes están y van a seguir siendo atendidos con total normalidad. Y lo decimos porque la policía, en colaboración con Anticorrupción, ha asestado este martes un duro golpe a la dirección de estas clínicas. Cerca de 400 tiene implantadas por todo el territorio nacional. Enseguida vamos a contarles todos los detalles de esta operación. Incautados, atención, un avión y cerca de 40 coches de lujo. Y vamos a estar en las oficinas centrales de Vitaldent, donde testigo de lo que está pasando está una unidad móvil de la cadena COPE. Y vamos a estar en el Congreso. El PSOE sigue digiriendo el documento que le ha presentado Podemos y que constituye el punto de partida para empezar a negociar un apoyo a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y un acuerdo para conformar un ejecutivo PSOE-Podemos. Un Podemos que dice que no es una línea roja, que es un texto para comenzar a trabajar, pero un Podemos que a la vez en Aragón quiere recortar, por ejemplo, las horas lectivas de religión en educación infantil. Este es el Podemos con el que Pedro Sánchez pretende gobernar, legislar ya en los colegios. Por cierto, que en este punto conviene escuchar la reflexión que hoy nos deja el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toso, ve así a la clase política.
¿Qué le parece Pablo Iglesias?
Ah, pero un buen chico, creo. El señor Rajoy, yo creo que está muy tocado y le noto mucho más nervioso y fuera de juego que en otros momentos. Pedro Sánchez, la sensación desde fuera es que tiene una bala sola y que si falla, pues ya veremos.
Y comienza a escuchar también hoy al ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo. Participaba en un acto de la marca España y ha hecho eso, bandera por España.
Hemos venido aquí y creo que lo hemos conseguido, a darnos un chute de españolidad.
Es martes 16 de febrero, el día tiene más noticias y más protagonistas que repasamos ya en titulares con Eva Revenga y Ángela Sánchez. Cristina Cifuentes no descarta postularse para presidir el PP madrileño.
La presidenta de la Comunidad de Madrid preside desde hoy la gestora que gestionará el partido hasta el próximo congreso ordinario, que aún no tiene fecha.
También por compromiso con el partido, sabiendo que es un momento difícil, pero en los momentos difíciles no son momentos de retiradas, son momentos de dar un paso al frente y de trabajar, de asumir las dificultades.
Los juristas del Parlamento catalán cuestionan las leyes independentistas.
Advierten que deberían reformularse porque no cuentan con respaldo suficiente. En todo caso, el dictamen no es vinculante, por lo que Junts pel Sí y la CUP pueden ignorarlo y mantener su plan de desconexión.
La infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín cargaban gastos particulares a la empresa Aizón.
El excontable Marcos Antonio Tejeiro ha asegurado en el juicio que Urdangarín exigía pagos de facturas al gobierno balear por trabajos que no había realizado, pero ha desvinculado a la infanta.
Era socia.
¿No hacía nada más?
No, que yo sepa, no.
¿Le entregó a usted alguna factura?
No.
¿Le dio alguna orden respecto de Aizón?
No.
¿Le envió algún correo en relación a Aizón?
No.
El fiscal pide la retirada del pasaporte del expresidente de Abengoa.
Felipe Benjumea, declarado hoy acusado de administración ilegal junto al exconsejero delegado Manuel Sánchez, acusado también de uso de información privilegiada. Su abogado, Felipe Izquierdo, asegura que Abengoa solo tiene un problema.
Un simple problema de liquidez. Y que todas las cuentas siempre se han presentado muy correctamente.
Los principales países petroleros congelan la producción de crudo.
Arabia Saudí, Rusia, Venezuela y Qatar han decidido dejar la producción a niveles del mes de enero para asegurar estabilizar el mercado siempre que el resto de los productores lo hagan. José Manuel Soria es nuestro ministro de Industria.
Creo que lo más razonable sería, pues eso, a ir a unos precios que estén por encima de los mínimos actuales, pero alejados en todo caso de esos máximos que tenía hasta hace escasamente 2 años.
Naciones Unidas califica de crimen de guerra los bombardeos a hospitales en Siria.
Que ayer causaron medio centenar de muertos. Rusia ha negado ser la autora de los ataques y apunta a la coalición internacional, mientras Alemania insta a Rusia y Turquía a reducir sus actividades militares.
Cuba y Estados Unidos conectados por avión por primera vez en 50 años.
A partir del próximo otoño comenzarán a operar unos 110 vuelos directos entre ambos países, con 20 diarios a La Habana y 10 a otros aeropuertos de la isla.
Policías locales de Madrid insultan a un concejal y golpean su coche.
Unos 200 estos agentes que participaban en una manifestación han llamado gordo y dictador al concejal de Salud y Seguridad y le han perseguido hasta que se ha podido meter en el coche oficial.
El sector cultural se recupera.
Según el Observatorio de la Cultura, en 2016 se prevé un crecimiento medio del 3,5%. El Museo del Prado, el Reina Sofía y el Teatro Real son las instituciones más valoradas.
Y la actuación de Bruce Springsteen hace imposible que la final de la Copa del Rey se celebre en el Santiago Bernabéu.
El BOS actuará el próximo 21 de mayo en el Estadio del Real Madrid, también el 14 de mayo en Barcelona y 3 días después en San Sebastián.
Y vamos ya con la previsión del tiempo, Eva.
Pues hoy las alertas por bajas temperaturas se sitúan en torno a los sistemas montañosos, pero mañana abarcan la mitad norte de la península, cuando en ciudades como Ávila o León no van a subir de los 7 bajo cero. También están ahí en alerta Baleares y Canarias por viento. Llueve en la cornisa cantábrica y Pirineos, aunque cesará a lo largo de la tarde. Lluvias que van a afectar mañana miércoles a partir de mediodía al tercio noroeste peninsular.
El próximo 12 de marzo, organizaciones en defensa de la vida de toda Europa se van a dar cita en París en el primer foro europeo por la vida. ¿Cuáles son los detalles, Nuria Moreno?
Pues es el primer foro de este tipo que se celebra en Europa. Más de 30 entidades de 18 países harán un llamamiento a los líderes europeos para que impulsen más medidas en favor de la vida. También reflexionarán sobre amenazas actuales como el aborto o la eutanasia. El presidente de One of Us, Jaime Mayor Oreja, explicaba la importancia de esta cita.
Este acto es un grito a la no resignación. Una crisis, cuando es de valores, produce una crisis de valor. La Unión Europea necesita rearmarse moralmente.
Desde España participarán entidades como el Foro de la Familia o Red Madre y personalidades como el exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón o el escritor Juan Manuel de Prada.
Una pausa y enseguida contamos todos los detalles de la operación contra la cúpula de Vitaldent. En el Mediodía COPE estamos contando noticias.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Pues hoy estamos pendientes de las bolsas porque ayer
la interpreta.
¿Por qué los inversores se van? ¿Por qué
la matiza?
Que a veces el miedo a una recesión puede ser lo que cree la propia recesión.
La destripa.
Las bolsas como termómetro también nos dice que en España hay incertidumbre.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
COPE, estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas. ¿No? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Golpe a la cúpula de Vitaldent, 13 detenidos en la llamada Operación Topolino por fraude a la Hacienda Pública y a los franquiciados. En los registros, la UDEF, con el apoyo de la Fiscalía Anticorrupción, se ha incautado atención de un avión y hasta 36 vehículos de lujo. ¿Cómo era el modus operandi, jefe de interior de COPE, Juan Baño?
Bueno, decir que la intervención de una finca emblemática con caballos pura sangre en Villacastín, en Segovia, donde, por cierto, incluso se han celebrado recientemente competiciones ecuestres oficiales, es el último gran símbolo de Vitaldent intervenido también en esta operación Topolino de la UDEF, de la Policía Nacional. Los investigadores califican a la cúpula de la empresa de auténtico grupo criminal. Se calcula que han defraudado al fisco varios millones de euros que aún están siendo cuantificados. Ernesto Colman, nacido en Uruguay, pero residente desde hace años en España, es el presidente del grupo, ingresaba los beneficios de las clínicas en bancos de Suiza o Luxemburgo para luego blanquearlos invirtiendo en inmuebles, coches o artículos de lujo en España. Además, obligaba a su franquicia, según creen los investigadores, y ha sabido COPE, a pagar parte del dinero en B. Han sido arrestados en total 13 directivos, como decías, o colaboradores, entre ellos también el responsable de esta firma en Italia. Una quincena de registros, casi todos en la Comunidad de Madrid. La policía ha intervenido en total 124 fincas, más otras 103 rústicas. Una aeronave, como comentabas, valorado en 1 millón de euros. 36 vehículos, además de cuentas y bienes repartidos en 25 entidades bancarias. También han bloqueado activos financieros de 2 ICAF por valor de 5 millones de euros. Se les acusa además de blanqueo, pues de delitos contra la Hacienda Pública o falsedad documental. La operación está completamente abierta a estas horas.
Las oficinas centrales de Vitaldent están siendo registradas y en esa sede central hay una unidad móvil de la cadena COPE con la asistencia técnica de Toni Nalabón y con Adrián Gil.
Dos agentes de la Policía Nacional custodian e impiden el paso a esta sede central de Vitalden, situada en la calle Valle de Alcudia 1, en Las Rozas, a escasos metros de la Nacional 6. Un edificio cerrado a cal y canto, donde solo se encuentran los agentes de la UDEF de la policía realizando el registro y un furgón policial aparcado en la parte trasera del edificio. Los empleados que trabajan en esta sede han venido, como cada día, a las 9 de la mañana, pero los agentes les han prohibido el paso, por lo que todos han tenido que regresar a sus casas.
Vitalden cuenta en España con cerca de 400 clínicas, una gran parte de ellas franquiciadas, que comenzaron a operar a principios de los años 90. En el grupo trabajan 7.500 personas. Pero nosotros nos preguntamos qué debemos hacer si somos pacientes de una de esas clínicas. La verdad es que las organizaciones de consumidores, Carmen Lavallen, reclaman vigilancia y, ante todo, que se cumplan los contratos con los pacientes.
Pues sí, muchas consultas sobre los precios que ofrecen, pero no solo. Las asociaciones de consumidores y los colegios profesionales también acumulaban denuncias contra franquicias de Vitaldent en Andalucía, Valencia o Extremadura. Lo que más preocupa ahora, aseguran, es que se garantice la atención a los pacientes, a los que recomiendan cerciorarse de que se van a cumplir las condiciones de calidad y los precios pactados. Iliana Ibernicianu es portavoz de la OCU.
Lo que tiene que hacer el cliente, el paciente, llamar a su clínica, confirmar que su tratamiento se le va a seguir dando. Si en algún momento le ponen alguna pega, que se lo den por escrito.
Una documentación esencial, insisten, para reclamar en caso de problemas ante la policía, las autoridades de consumo competentes. También recuerdan que en caso de no prestación de un servicio ligado a un crédito, el préstamo queda desvinculado previa comunicación al banco.
Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en este Mediodía COPE. Lo primero, ¿pueden estar los pacientes tranquilos?
En principio creo que sí. Ha sido una actuación puramente fiscal. Parece ser por blanqueo de dinero y por un supuesto engaño a los franquiciados, y en principio las clínicas, por lo que yo tengo noticias, están funcionando y salvo algún problema informático, ahí siguen. Lo que sí tengo constancia es que los dentistas, como profesionales de la salud que son, estarán al frente y atendiendo a sus pacientes hasta cualquier momento, y salvo que la empresa diga lo contrario.
¿Cree usted que puede haber más casos?
Hombre, es una cosa que, aunque no me gusta ser agorero, en su momento, ya la semana pasada, con Faniden, la cadena de franquicias dentales, que el dueño está en la cárcel en estos momentos, ya auguré que podía pasar en un futuro, y lamentablemente, y aunque no me gusta ser dador de malas noticias, pues parece ser que aquí hay una intervención judicial sobre una empresa. Y todo esto pues siempre hace tambalearse la estructura de la propia empresa, y lo único que pido es que la administración intente mantener las prestaciones sanitarias a los pacientes y, por otro lado, que garantice la laboralidad de los empleados de esta cadena de franquicias, porque el asunto es muy preocupante y estamos hablando de unos daños inconmensurables.
Hablaba usted de Fanident. Una última cuestión. ¿No cree usted que ha habido una explosión en los últimos años, un poco al calor de la crisis, de este tipo de clínicas dentales?
No es que lo creo, es que lo afirmo. Llevo, desde que ostento el cargo de presidente del Consejo General de Dentistas, hablando de la burbuja dental, y que como tal burbuja podía explotar en cualquier momento con daños, como estamos viendo, bastante considerables, y esto es el comienzo nada más, y esperemos que solo quede aquí. Pero desde luego ya en su momento vaticiné que esto podía pasar, y lamentablemente he acertado.
Pues esperemos que se quede este caso aquí. Óscar Castro Reino, presidente del Consejo General de Colegios de Dentistas de España, gracias por acompañarnos en el Mediodía COPE.
Muchas gracias.
Una pequeña pausa, enseguida venimos, llegamos a la crónica política del día, que sí, que también hay política.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Vuelve Super Electro 3 a El Corte Inglés.
Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Con los servicios y la garantía de El Corte Inglés.
Super Electro 3. Recuerda, 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles. Solo en El Corte Inglés.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
El PSOE quiere marcar los tiempos a Podemos. Así de claro lo ha dejado este mediodía en el Congreso su portavoz, Antonio Hernando. Insta a sentarse a los dos equipos negociadores, pero ya sin Pedro Sánchez y sin Pablo Iglesias. Abrimos línea con la cámara baja. Susana Moneo.
El PSOE no quiere hablar de bloqueo, pero rechazan de plano una nueva reunión entre ambos líderes.
Y la reunión entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se produjo en su momento.
Juego de palabras con mano tendida, pero líneas rojas. Antonio Hernando les recuerda que hace 11 días que ofreció negociar a Podemos y ni siquiera lo intentan.
Yo no diría que no hay falta de entendimiento. Por ahora lo que hay es falta de voluntad de sentarnos. Nosotros la hemos tenido.
Desde Extremadura, Fernández Vara añade reproches.
Que parece que casi como vamos a tener que ponernos de acuerdo entre muchos para que haya ministerios para todo el mundo. No me parece serio que la solución vaya a ser ahora más política para los políticos y no más política para la gente, ¿no?
Esta mañana Hernando y Errejón se han encontrado la Junta de Portavoces. Han quedado en hablar, pero esa conversación no se ha producido.
Pues Podemos insiste en justo lo contrario. Tiene que haber una reunión entre Sánchez e Iglesias. Aseguran los de Podemos que las formas son importantes, Alberto Escalante.
Errejón insiste en que antes de dialogar con el PSOE tienen que reunirse de nuevo Sánchez e Iglesias para hablar del documento presentado ayer por Podemos.
Y esperamos que la recepción del documento, aunque solo fuera por caballerosidad, sea en los mismos términos en la que se produjo cuando nosotros recibimos el documento, es decir, en un encuentro entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez.
Sin esa reunión no habrá comisión negociadora. Hace unas semanas pedían máxima transparencia, ahora denuncian exceso de espectáculo.
Nosotros no tenemos comisión negociadora formada, porque entendíamos que eso tiene que ver con un intento de espectacularización de lo que tiene que ser un acuerdo político.
Pese a todo, Errejón ve avances.
En ese interín, en ese tránsito, hemos ido avanzando. Hay hoy mejores condiciones para que haya un gobierno de coalición y de cambio.
Asegura Errejón que nadie quiere quitar la iniciativa a Sánchez y en cuanto al referéndum dice que siempre han dicho lo mismo.
Los movimientos PSOE y Podemos son analizados con lupa por el PP. Reclama a Pedro Sánchez que se retrate de una vez sobre si quiere finalmente pactar con Podemos o con Ciudadanos, y por si alguien lo dudaba, insiste, no piensan apoyar ni por activa ni por pasiva a Pedro Sánchez para que se convierta en presidente del gobierno. María Daván.
Rafael Hernando insistía en que se acabó el teatro. Pedro Sánchez debe definirse y no debe timar a los españoles con carambolas y medias verdades. El portavoz popular cree, eso sí, que el líder socialista lo tiene difícil para ser presidente.
En estos momentos, pues la posibilidad de que el señor Sánchez obtenga el respaldo suficiente en un debate de investidura está muy alejado, ¿no? Está muy lejos, ¿no? Yo creo que en estos momentos no tiene nada. Y bueno, ahora se trata de saber qué es lo que está dispuesto a hacer para tener algo.
Hernando aseguraba además que sería surrealista pedir al PP que se abstenga para que Sánchez pueda gobernar con Ciudadanos. Sería como exigirle al Barça que no juegue 4 partidos para que el Madrid remonte, decía.
Ese texto de Podemos recoge un aumento del gasto público y de los impuestos. Este giro social del que habla la formación morada es valorado por el gobierno y también por los sindicatos. Álvaro Coutelén.
Pese a que por el momento solo ha realizado una lectura por encima del documento, el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxó, ve conexiones con la propuesta de Podemos, cosas que le suenan a nivel laboral y fiscal. Pone en valor además que es el primero que va acompañado de memoria económica y sobre todo que representa el giro social que necesita España, aunque eso cueste dinero.
Que España necesita un giro social, sé que los giros hay que pagarlos, necesita una apuesta económica, fiscal, laboral, distinta.
No lo ve así el ministro de Economía en funciones. Luis de Guindos advierte que propuestas como la de Podemos significarían volver a la casilla de salida.
Cualquier agenda que esté basada en el incremento del gasto público, en el incremento de los impuestos, en el incremento del déficit público, nos volvería a poner inmediatamente en la situación que teníamos en el año 2011.
Por eso pide de Guindos al nuevo gobierno que aplique la agenda económica correcta y no solo por la vigilancia de Bruselas, sino porque España, recuerda, es todavía una economía vulnerable.
El documento de Podemos y el cómo se lo ha tomado el PSOE es objeto hoy de análisis y comentario del director de informativos de COPE, José Luis Pérez.
Será broma eso de que los actuales dirigentes del Partido Socialista se dan cuenta ahora de que Podemos nunca ha querido negociar, sino que lo que pretende son otras elecciones. Que se dan cuenta de eso ahora será broma, porque de lo contrario, si eso va en serio, lo único que indica es que los dirigentes del Partido Socialista han sido los últimos de España en enterarse, lo que no dice mucho de su sagacidad política. ¿Será que prefieren pasar por inocentes, por no decir por tontos, antes que reconocer que lo que han hecho hasta ahora ha sido ponerse una y otra vez de rodillas, literalmente de rodillas, ante quienes lo que pretendían desde el primer minuto era poner la puntilla al Partido Socialista. Veremos si es verdad, veremos si va en serio eso de que se han dado cuenta. Si es verdad, si se han dado cuenta, tienen que empezar ya los dirigentes del Partido Socialista a recuperar la dignidad, pero no la dignidad personal, sino la dignidad de un partido centenario al que ellos, los actuales dirigentes, han puesto por detrás de unos recién llegados.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Con los planes a tu medida de Iberdrola, más de 100.000 hogares ya ahorran de media el 10% en el importe final de su factura. Más de 80 euros al año. Y el tuyo puede ser el siguiente. Elige el que mejor se adapta a ti y empieza ya a pagar menos cuando más estás en casa. Contrátalo ya en el 924 24 24 o en planesatumedida.es. Iberdrola.
Descubre la revolución del planchado con La Razón. Sistema profesional, potente, ligero, con vapor continuo regulable, suela cerámica, antical, autolimpiado y lo mejor de todo, sin cable. Sí, con toda la potencia pero sin cable. Y lo más increíble, gratis, este sábado con La Razón.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad, hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco viaja ya hacia Michoacán, uno de los estados más violentos de México, marcado por el narcotráfico y el crimen organizado. 90.000 jóvenes le esperan ya en los dos grandes encuentros programados para este martes, en la Catedral de Morelia y en el estadio precisamente de la capital. Y a bordo de ese avión papal está la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Buenas tardes, Lorena, desde el avión papal a punto de despegar. Llegamos a Morelia a las 4:15, hora española, y allí recibirá al Papa el estado más peliagudo en la lucha contra el narcotráfico, una zona donde los propios mexicanos viven una guerra civil no oficial contra las redes de la droga. Morelia tiene entre sus prohombres a un español, Vasco de Quiroga, a quien llaman el Tata Vasco, un laico que fue obispo de Michoacán, queridísimo entre los indígenas de la Nueva España, los purépechas, cuyo báculo, por cierto, usará hoy el Papa Francisco en la misa que celebra esta tarde a las 5. Entre otras, la intención del Papa hoy es respaldar a la iglesia local en su labor con los jóvenes, sobre todo en la lucha contra las redes de los narcos y especialmente en la seguridad. Por eso, el gran acto del día, donde han llegado ya más de 100.000 personas de todo México, es el encuentro con los jóvenes en el estadio. Allí se esperan los mensajes más fuertes de esta jornada, la penúltima del Papa en México.
El Papa Francisco llega a un estado donde un sanguinario cártel llamado los Caballeros Templarios utilizan, ojo, la religión para ganar adeptos. Corresponsal en México, María Berza.
Una placa en una capilla con el nombre de su benefactor, el jefe de los Zetas, un narco del cártel de la familia que publicó su particular Biblia para adoctrinar a quienes estuvieran dispuestos a matar al grupo rival. Un cártel, los Caballeros Templarios, destinados a hacer justicia divina, matar, extorsionar, violar y amedrentar para que proliferara su negocio de drogas sintéticas. Los últimos dos ejemplos ocurrieron en Michoacán, un estado donde hoy estará el Papa y en el que el narco ha utilizado la religión para ganar adeptos. Toda una manipulación, explica la COPE el cardenal y arzobispo de Morelia, Alberto Suárez Inda.
Lo que sí considero una verdadera perversión es que se utilicen símbolos religiosos, ideas religiosas, para fines tan gravemente malos, una obra diabólica.
Además de estos casos extremos, muchos narcos ofrecen limosnas en sus parroquias para limpiar sus pecados y de paso ese dinero, y algunos religiosos aceptan, bien por corrupción o bien por miedo. Por eso, la Iglesia mexicana quiere combatir de lleno estas prácticas, un mensaje que Francisco ha reiterado ya varias veces en este viaje.
El precio del petróleo marca hoy de nuevo el ritmo de las bolsas. La jornada había arrancado con subidas, pero la decisión de algunos países de no recortar la producción de crudo pasa a esta factura precisamente a los mercados. Jefe de Economía de COPE, Joaquín Dizmanos.
La reunión en Doha entre tres países de la OPEP, Arabia Saudí, Qatar y Venezuela, más a Rusia, otro de los grandes exportadores, había levantado expectativas sobre un hipotético recorte de la producción para frenar la caída de los precios. Pero esa posibilidad se ha esfumado, las cuotas se congelan, se mantienen como están y eso ha moderado el repunte, el rally del barril de crudo. El ministro Soria lo admite. Es complicado saber cómo puede evolucionar a corto o medio plazo.
Nadie sabe a ciencia cierta cómo puede afectar esta
situación a la futura evolución de los precios del petróleo.
De momento el petróleo ha vuelto a llevar el rojo a las bolsas. El IBEX no consigue recuperar los 8.200 puntos. Destaca el desplome que están sufriendo las acciones de técnicas reunidas un 20% después de recortar el beneficio.
Quedan solo dos días para que en Bruselas arranque una de las cumbres más importantes de los últimos años. El encuentro en el que Cameron aspira a salir con un acuerdo bajo el brazo sobre su propuesta de reforma de la Unión Europea. Hoy el primer ministro ultima el pacto con distintas reuniones en Bruselas. Hasta allí nos vamos, corresponsal comunitario Miguel Sánchez.
Se aceleran esas reuniones solo un día después de que el presidente del Consejo de la Unión Europea, Donald Tusk, una especie de portavoz de los 28 países miembros, haya advertido que las conversaciones corren el riesgo de romperse. El propio Tusk visita París, Berlín, Atenas o Bucarest para unar posturas, mientras que a Bruselas ha llegado David Cameron. Se ha reunido con el presidente del Parlamento Europeo y con el de la Comisión, Juncker, que ha insistido en que solo hay un plan A. Si dijera ahora que tenemos un plan B, indicaría una especie de disposición de la Comisión a contemplar la salida del Reino Unido. El jueves se verá si hay acuerdo o no. Luego será el Parlamento quien legisle. El presidente de la Eurocámara ya ha advertido que su visto bueno no está garantizado, aunque suena más como un intento de cobrar protagonismo en una negociación en la que se les ha mantenido al margen.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Como director de cine acumula una experiencia notable, pero se puede decir que estamos ante el nuevo de la clase como director de teatro. José Luis García presenta su primer montaje bajo el título Arte Nuevo, un homenaje. Jefe de Cultura de COPE, Ramón García Pellegrín.
Irrepetible, así califica José Luis García su primera experiencia como director teatral al frente de Arte Nuevo. Rinde homenaje al teatro existencial de Alfonso Sastre y su cargamento de sueños y al costumbrismo de Medardo Fraile en El Hermano. Los fantasmas del teatro español también ayudan, dice García.
Yo creo que aquí, claro, están todos los fantasmas de la historia del teatro en España. Por aquí ha pasado todo, Galdós, todo el mundo, ¿no? Y sobre todo cuando te quedas solo en el teatro, paseas por el escenario, por el patio de butacas, tienes una sensación extraña. Esto es tierra sagrada.
Arte Nuevo se estrena pasado mañana en el Teatro Español con Miguel Ángel Muñoz al frente del reparto.
Mediodía.
José Luis Pérez.
COPE. Estar informado.
Los últimos minutos del informativo, como siempre, son para vosotros, para los oyentes. ¿Qué nos están diciendo en cope.es, Raquel Pérez Polo?
9 de cada 10 copenautas, lo que es lo mismo, el 90,23% están seguros de que las propuestas de Pablo Iglesias persiguen que se celebren nuevas elecciones. Solo uno de cada 10, o el 9,7% de esos votos, han sido para el no. Tengo dos Óscar. El primero, que firma Óscar a secas. Sí, pero también creo en la posibilidad de que Sánchez haga lo que sea, y todo por ocupar la Moncloa. Y Óscar Martínez simplemente se está aprovechando de la debilidad de Sánchez. Si acepta, gana Iglesias. Si no, también gana Iglesias. Y una mujer, venga, Elisa.
Dime.
Por su ambición a Sánchez, le están dando por la izquierda y por la derecha. Qué desastre de líder. Iglesias lo utiliza muy bien.
Les digo que ha habido presiones porque nuestro compañero de deportes Alcalá, nuestro jefe de cultura Ramón García Pellegrín, querían de todas que metiéramos a Bruce Springsteen de canción final, pero las chicas del equipo hoy se han decidido por Ed Sheeran, que ha ganado un Grammy con la mejor canción pop del año, que es esta. Grammy le gusta a Raquel Pérez Polo, ¿eh?
Mucho. Que
bailamos un poco. En la técnica, como siempre, Cinta Molina. En la producción, Ana Presmanes. Al micrófono, Lorena Fernández. Y punto y seguido, enseguida, arranca la tarde de COPE con Expósito. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow.